Vamos a leer el Salmo 94, los versículos 17 al 19. Salmo 94, del 17 al 19, dice así: Si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Este salmo, como veis, no tiene encabezamiento. Es decir, hay salmos que tienen un encabezamiento que normalmente los editores lo han puesto con letra más pequeñita, en el cual aparece quién es el autor, quién lo escribió. Muchos salmos, por eso sabemos que fueron obra de David. Y hay algunos otros que son obra de algunos otros personajes cuyos nombres están ahí registrados. Sin embargo, de este salmo no sabemos quién lo escribió, es alguien indeterminado. Y me gustaría que pensáramos en esta mañana que, como es de alguien determinado, y por lo tanto no podemos decir, mira, esto es lo que le pasó a David, y es una experiencia de David, y es exclusiva suya, pero como está abierto, es un salmo que no se sabe quién lo escribió, entonces me gustaría que pensáramos en esta mañana que cada uno de nosotros podemos poner aquí nuestro nombre, y entonces las experiencias por las que el autor pasó, nosotros también pasamos igualmente por ellas. Y hay tres escenarios que se contemplan aquí. Tres escenarios en cada uno de los versículos que acabamos de leer. En el versículo 17 estaría el escenario del abatimiento. En el versículo 18 estaría el escenario de la caída. Y en el versículo 19, el escenario de la confusión. Abatimiento, caída y confusión, entonces, serían las tres experiencias que el que escribió el Salmo y nosotros también con él compartimos. Vamos a empezar por la primera, entonces, que es el escenario del abatimiento. Que todos los creyentes pasamos por momentos de abatimiento es algo de lo cual podemos testificar personalmente. No es una teoría, no es una cosa que alguien nos ha contado, sino que sabemos perfectamente, personalmente, que hay momentos en nuestra vida cristiana, en los cuales pasamos por fases de abatimiento. Incluso los creyentes más fieles, más fuertes, más santos, pasan por periodos de abatimiento. Y tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, en la Escritura, de personajes que eran verdaderos gigantes de Dios y, sin embargo, experimentaron esos periodos. Tenemos, por ejemplo, a un Moisés en determinados momentos totalmente abatido, o tenemos a un Elías igualmente también en determinado momento que estaba totalmente abatido. El mismo Jesús, hubo instantes en su vida, hubo momentos en su vida en los cuales sintió también esa conmoción profunda del abatimiento. Y allí, cuando estaba en Getsemaní, entonces les dijo a sus discípulos, a sus tres discípulos más cercanos, mi alma está muy triste hasta la muerte. De tal manera que si él mismo, el mismo Hijo de Dios, experimentó eso, ¿cuánto más entonces no vamos a experimentarlo nosotros, que somos mucho más frágiles y mucho más débiles que él? Aquí este abatimiento del que el salmista está hablando no es un abatimiento cualquiera, algo que es, bueno, un mal momento que uno está pasando, sino que se trata de algo muy profundo. es algo muy grave lo que está experimentando, hasta el punto de que dice: pronto moraría mi alma en el silencio. Pronto moraría mi alma en el silencio. ¿A qué silencio se refiere? ¿Qué está diciendo con esa expresión? Pues nos ayuda otro salmo que nos aclara esto del silencio. En el 115 y versículo 17 dice así: no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Así que aquí hay un sinónimo entre muerte y silencio. Muerte y silencio. De tal forma que entonces, cuando está diciendo en el Salmo 94, pronto moraría mi alma en el silencio, quiere decir que el abatimiento que está teniendo es tan profundo que es como una especie de corredor que lleva a la muerte. Una especie de antesala, antes de llegar a la muerte. De hecho, hay algún otro pasaje que incluso aclara todavía más ese sentir de la muerte que está cerca y cómo se describe la muerte. Y tenemos en el libro de Job, en el capítulo 10, y versículos 21 y 22, lo siguiente: antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Aquí todavía se acentúa aún más de que no solamente es una tierra de silencio, sino que las palabras tinieblas, sombra, oscuridad, lobreguez, están aquí repartidas para describir entonces lo que aguarda, lo que espera entonces la persona que está pasando por esta experiencia. Volvemos otra vez a nuestro Salmo 94 y versículo 17, y ahí él añade una palabra también muy importante, cuando dice: pronto moraría mi alma en el silencio. Pronto. Es decir, que en este estado de abatimiento que estoy pasando, la muerte está cercana, está a mano. No es que esté muy distante. Bueno, eso algún día llegará en la vida, y claro, nos tiene que llegar a todos, pero aquí la persona que está pasando por estos momentos está sintiendo de que la muerte se aproxima, de que la muerte está muy cerca de ella. Y luego la otra palabra que pone: pronto moraría mi alma en el silencio. Morar no es un paso fugaz, no es algo que uno llega a una estancia, la mira, se queda unos instantes y se va. Pero morar significa que te quedas allí, que no la experimentas para luego salir de ella, sino que llegas allí y allí te quedas, allí vives, allí moras. Ese es el escenario que el salmista aquí está contemplando y experimentando. Podríamos preguntarnos cuáles se podían ser las causas por las que podemos pasar por estos momentos tan difíciles y tan complicados en nuestra vida. Y puede haber muchas respuestas, pero yo me querría avanzar algunas de ellas. Una puede ser el propio pecado personal. Pecado personal inevitablemente trae un abatimiento en nuestras vidas. De hecho, hay una relación entre pecado y muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado produce muerte espiritual en nuestra vida. Y por lo tanto, eso también nos lleva a ese abatimiento. En otras ocasiones pueden ser enemigos externos, una multitud de adversarios, de enemigos externos, que son tan fuertes y tan poderosos y ante los cuales nos vemos totalmente impotentes hasta el punto de que nuestra alma, nuestra fuerza, se abate. Y nos damos cuenta de que no tenemos energía capaz de enfrentar todas esas dificultades. En otras ocasiones pueden ser pruebas abrumadoras que llegan a nuestra vida. Pruebas. Porque estamos aquí, en este mundo, porque estamos aquí en esta vida y a veces estamos sujetos a determinado tipo de pruebas que ni siquiera pensábamos por las que íbamos a pasar. Otras veces puede ser sentir el desagrado de Dios hacia nosotros. No un desagrado arbitrario o caprichoso, por supuesto. Un desagrado porque hemos desobedecido. Un desagrado porque estamos andando mal. Y por lo tanto, notamos, sabemos, sentimos que Dios no está contento, que Dios está enfadado con nosotros. Y por lo tanto, eso también puede producir abatimiento. Hay muchas, múltiples razones por las que un creyente pasa por este escenario del abatimiento. El segundo escenario que aquí se contempla en el versículo 18 es el escenario de la caída. Fíjate la expresión que él utiliza aquí. Cuando yo decía, mi pie resbala. El pie, los pies, son lo que nos sujeta, ¿verdad? Lo que nos mantiene en pie, lo que nos mantiene firmes. En el momento que los pies fallan, la caída es lo que viene a continuación. Si yo estoy en una pendiente muy escarpada y muy elevada y mi pie falla, es seguro que me voy a despeñar. Si yo estoy luchando contra un enemigo y mi pie falla y por lo tanto me caigo, quedo a merced totalmente de mi enemigo. De tal manera que cuando está diciendo aquí mi pie resbala, se está refiriendo precisamente a la caída. Y no a una caída cualquiera, no a una caída circunstancial, simplemente que dices, uy, mira, he tropezado y ahora me vuelvo a levantar otra vez fácilmente, me pongo de pie y otra vez a caminar y a correr y lo que haga falta. Pero cuando él está diciendo aquí, mi pie resbala, es que se está refiriendo a una caída mucho más profunda que todo eso. Es interesante ver las palabras que en español proceden de la palabra caer. Por ejemplo, la palabra cadáver viene de caer. Gramaticalmente, cadáver viene de caer. Un cadáver es un caído. Un caído, evidentemente, de forma ya permanente y definitiva. La palabra ocaso viene de caer. El sol cae. El ocaso del sol ha caído. La palabra caduco viene de caer. Un árbol de hojas caducas es el árbol que las hojas se caen. Y todas estas palabras, cadáver, ocaso, caduco, no nos hablan de algo magnífico ni de algo excelente, sino todo lo contrario. Nos hablan de algo que se pierde, de algo que se va, de algo que se acaba. Y lo que está ocurriendo aquí, además, es que él es consciente de la caída que está teniendo lugar, lo cual agrava todavía más su situación. Es decir, no es que no se dé cuenta, no es que sea inconsciente de lo que le pasa, porque eso ayudaría. Bueno, si ignoras, pues a veces es mejor no saber lo que te está pasando. Pero no. Aquí la persona es totalmente consciente del momento que está ocurriendo. Yo decía, mi pie resbala. Me estoy dando perfecta cuenta de lo que me está ocurriendo. Y fíjate que no se trata aquí de una hipótesis, de una teoría. No dice, si dijera, mi pie resbala, como si fuera un condicional. Bueno, a lo mejor me ocurre. Si dijera, pero no, cuando yo decía, mi pie resbala. Y entonces está hablando, evidentemente, de algo que le está pasando, de algo que le está ocurriendo. No sabemos a qué tipo de caída él se está refiriendo, y evidentemente ya todos nos damos cuenta de que no se trata de una caída física. Aquí no es el problema de que vamos andando por aquí, por Vicálvaro, que las baldosas están en muchos sitios mal puestas, y pegas un tropezón y te caes y te puedes fastidiar una rodilla, una pierna o lo que sea, con todo lo grave que pueda ser eso. Es evidente que aquí él no se está refiriendo a una caída física, sino que se está refiriendo a una caída mucho más grave que todo eso. Y como digo, no sabemos a qué clase de caída se está refiriendo. Y otra vez, si este salmo estuviera encabezado por Salmo de David, entonces inmediatamente nosotros diríamos, ah, claro, esta es la caída de David, en eso consistió, en aquel pecado que cometió con Betsabé y en el asesinato de su marido y todas estas circunstancias. Eso fue la caída a la que se está hablando. Pero como este salmo no fue escrito por David y no sabemos quién lo escribió y no conocemos su vida, pues entonces esta caída, está abierta a un montón de posibilidades. Hay tantas caídas, hay tantas clases de caídas como pecados hay. Hay caídas que tienen que ver con la carne, con pecados de la carne, pero hay caídas también que tienen que ver con pecados del espíritu. Hay caídas que son perceptibles a los ojos de los demás y hay caídas que son imperceptibles a los ojos de todos, aunque no a los ojos de Dios, evidentemente. Segundo escenario es el escenario de la caída, cuando mi pie resbala. El tercer escenario que aquí se contempla es el escenario de la confusión, en el versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. La multitud de pensamientos. Unos que van para acá, otros que van para allá, unos que se cruzan, otros que se entrecruzan, unos que soplan en una dirección, otros que soplan en otra. En un momento dado estamos pensando una cosa, media hora después estamos pensando otra que no tiene que ver nada con la anterior, y mañana estamos pensando otra totalmente diferente que niega o echa fuera lo que anteriormente habíamos estado pensando. De tal manera que la mente y el corazón se convierten en una olla a vapor, en una olla a presión de pensamientos, de múltiples pensamientos que están ahí bulliendo y tratando cada uno de apoderarse de nuestra atención y decir, que yo tengo razón, yo soy el que tengo razón. Pero luego viene el siguiente y te dice, no, no, el que tengo razón soy yo, y esto es lo que tienes que pensar. Y de esta manera, en esa multitud de pensamientos, la persona queda en un estado de caos, porque no sabe a qué atenerse, no sabe a qué agarrarse. Y el corazón humano es una fábrica continua de pensamientos y pensamientos. Es por esto por lo que ese dicho tan, tan socorrido y tan popular que dice, tú haz caso de lo que diga tu corazón. Es una locura. Lo que diga tu corazón. Pero si tu corazón dice hoy, ahora una cosa y dentro de 10 minutos te va a decir otra. Y luego dentro de media hora otra que contradice a la anterior que te dijo. ¿Cómo vas a hacer caso de lo que te diga tu corazón? De esa manera vas a estar a expensas de todos los vaivenes que hay dentro de tu corazón. En esa multitud de pensamientos, la persona queda en ese estado de desorientación total, de sentirse perdido, de no saber por dónde tirar, de no saber cuáles decisiones son las mejores que debe de tomar. Es el escenario de la confusión. Y para agravarlo todavía más, si ya de por sí nuestro corazón es una fábrica de confusión, este mundo en el que vivimos es otra fábrica de confusión. Y de hecho hay una palabra que podría definir la naturaleza, la característica de este mundo caído. Y esa palabra es Babel. Babel. ¿Qué significa confusión? Aquella confusión de lenguas de Génesis 11, a causa de la soberbia humana, del orgullo humano, aquella confusión que quedó reflejada en el nombre de la ciudad, que es representativa del estado de cosas que hay en este mundo y que es confusión, define muy bien eso. Cuando se junta la confusión interna de nuestro corazón con la confusión externa en la que este mundo está sumido, entonces ya tenemos todos los ingredientes necesarios para estar en este estado de caos total, que puede llevar a la persona al desequilibrio e incluso a la locura en determinados casos. Tres escenarios que aquí se están contemplando. El escenario del abatimiento, el escenario de la caída, el escenario de la confusión. Y la cuestión es que estos tres escenarios se pueden convertir en uno solo, porque hay una relación entre uno y otro. A veces el abatimiento nos puede llevar a la caída, o la caída al abatimiento, y estos a la confusión, de tal manera que estamos experimentando, no uno por uno, cada vez, sino los tres al mismo tiempo. ¿Habrá remedio? ¿Habrá solución para estos tres escenarios? La hay. Y el mismo pasaje que estamos considerando nos la presenta. Hay salvación para el abatimiento, para el abatido. Hay salvación para el caído. y hay salvación para el confundido. Vamos a mirarlos. En el versículo 17, él comienza diciendo: si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Así que aquí él está presentando y experimentando personalmente cuál es esa solución para el abatimiento. Fíjate que no es una salvación del abatimiento, sino que es una salvación en el abatimiento. Dios no nos libra del abatimiento, para que nunca entremos ahí, para que nunca sepamos ni experimentemos lo mal que se pasa ahí. No. Dios no dice: bueno, a mis hijos, al mundo sí, lo dejo ahí, que esté en estado de así, pero estos, como son mis hijos, yo voy a hacer que ellos nunca conozcan algo así. Dios no nos salva del abatimiento, sino que nos salva en el abatimiento. Y ahí está esa palabra, ayuda. Si no me ayudara el Señor. En el mundo, cuando las personas están en ese estado de abatimiento, lo que buscan son remedios, remedios humanos que les ayuden a eludir o a salir de esa experiencia. Pueden ser fármacos. ¿Te has abatido? Mira, tómate estas pastillas, te receto esto y entonces tu ánimo va a mejorar. Pueden ser estimulantes, estimulantes que tomamos entonces para levantar otra vez nuestro ánimo, o pueden ser otras soluciones humanas. Pero el autor del Salmo sabe que tiene un recurso infinitamente mejor que todos esos recursos que son momentáneos nada más. Mi ayuda es el Señor. Si no me ayudara el Señor, inevitablemente me quedo permanentemente en el abatimiento. Pero precisamente porque Él es el que me ayuda en el abatimiento, sé que voy a salir de ahí. Fíjate que Él está hablando aquí de una experiencia. De la misma forma que está hablando del abatimiento, no porque otros se lo han contado, sino porque Él lo está pasando, también está experimentando la ayuda del Señor en esos momentos. No es una autosugestión, no es una teoría, no es una ilusión bonita que está imaginando. Es una realidad, es una experiencia que está teniendo. El Señor está siendo su ayuda. Elías, hemos dicho, que pasó por un profundo momento de abatimiento hasta el punto de desear la muerte. Señor, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. En ese abatimiento es cuando aquel ángel enviado de parte de Dios vino con aquella torta y aquella vasija de agua para darle al profeta no meramente alivio físico, alivio a su estómago, sino para ministrarle en esos momentos en los que él estaba completamente hundido. Elías, el hombre abatido, que experimenta el ministerio, la ayuda del Señor para salir de ese estado. O tenemos el profundo abatimiento que pasó Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel por haber denunciado el matrimonio ilícito de Herodes. Y mientras estaba allí, mandó a dos de sus seguidores a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista haciendo esa pregunta. Si fue él el que bautizó a Jesús, el que dijo a Jesús: no soy yo digno de bautizarte a ti, tú tienes que bautizarme a mí. Fue él el que proclamó a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta hora oscura de profundo abatimiento, ese mismo hombre está enviando a dos a que pregunten a Jesús a ver si es él el que iba a venir o hay que esperar a otro. El Señor no le dejó en ese estado de abatimiento. Jesús les dijo a esos dos enviados: id y decid a Juan lo que habéis visto. Los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, los cojos andan. Esa noticia, esas buenas nuevas, revitalizaron a Juan y lo sacaron del estado de postración en el que él había quedado. El apóstol Pablo pasó a veces por profundos momentos de abatimiento. Me gustaría señalar uno en particular en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No sabemos exactamente a qué escena se refiere aquí el apóstol. No está definido. Él pasó por muchas persecuciones. En el libro de los Hechos tenemos registradas algunas de ellas. Y no sabemos a cuál concretamente se refiere aquí, pero tuvo que ser una en particular. Que dice aquí: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Quedó abatido el apóstol aquí? Claro que sí. Porque era un hombre, era un ser humano. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El apóstol experimentó en esta ocasión la salvación del abatimiento en el que había quedado. Y volviendo de nuevo a nuestro Salmo 94, tenemos la caída en el versículo 18, cuando yo decía: mi pie resbala, me caigo, me hundo. Tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Ciertamente, si no fuera por esa misericordia de Dios en nuestras vidas, no solamente es que caeríamos, sino que nos quedaríamos caídos indefinidamente. Es solamente por esa misericordia poderosa de Dios en nuestra vida que podemos levantarnos de nuestra caída. ¿Y sabes una cosa? Solamente ha habido un ser humano que ha pasado por esta tierra que no ha caído. Solamente uno. Ha sido tentado, ha sido probado, pero no cayó los demás, los más fieles, los más santos, los más fuertes, caemos. Caemos. Abraham cayó de su fe. Abraham cayó de su fe. El mismo hombre que en Génesis 15, cuando Dios le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia, y dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Ese mismo hombre que creyó lo imposible, dos capítulos después, unos años después, cuando Dios le aclara que el hijo prometido no es el de la esclava, sino que el hijo prometido va a ser con su esposa, con Sara. ¿Sabes cuál fue la reacción de Abraham? Reírse. Reírse de lo que Dios le estaba diciendo. A hombre de 100 años ha de nacer hijo y mujer, una mujer ya estéril y entrada en años. Y Abraham se ríe de la promesa de Dios. Abraham cayó de su fe. El hombre de fe. Moisés. No había hombre más manso en toda la tierra que él. Eso es lo que dice. Incluso cuando vino la crítica de sus hermanos por la mujer que había tomado como esposa, él no reaccionó ante ello, dada su mansedumbre. Pero este hombre, manso como ningún otro, perdió toda su mansedumbre en un momento dado. Y empezó a golpear la peña para que saliera agua, hablando al pueblo de forma dura. Oíd ahora, rebeldes, os haremos sacar agua de esta peña. Es la caída de Moisés en su mansedumbre. Es la caída de David en su integridad. La integridad de David. Fíjate en el Salmo 101 y versículo 2. Lo que dice David, Salmo de David. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Eso es lo que está confesando aquí David. Esa integridad fue pulverizada por el pecado que cometió con Betsabé. Cayó de su integridad. Pedro cayó de su fidelidad a Jesús. Es la caída. Cuando yo decía, mi pie resbala, me caigo, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Hay una misericordia preservadora de Dios y hay una misericordia restauradora de Dios. Una misericordia preservadora que nos guarda de la caída. Y hay una misericordia restauradora que nos levanta de la caída. Salmo 145, 14. Sostiene el Señor a todos los que caen. Sostiene el Señor a los que caen. Salmo 146, 8. El Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos. Levanta a los caídos. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Y la tercera salvación que aquí se está contemplando es de la confusión. La salvación de la confusión. Versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en medio de esa vorágine de confusión, tus consolaciones alegraban mi alma. En medio de ese laberinto en el que no encuentro salida y en el que cuanto más la busco, peor. En medio de todo ese laberinto de confusión en el que estoy metido, tus consolaciones alegraban mi alma. Las consolaciones de Dios. Esas consolaciones nos transmiten seguridad, confianza, fortaleza, esperanza. La baragunda de los pensamientos que tenemos en nuestro corazón, lo que nos transmiten son dudas, interrogantes, sospechas, suposiciones, imaginaciones y no sé cuántas cosas más. Pero las consolaciones de Dios vienen a echar fuera todo eso y a suplantarlas precisamente por eso que viene de parte de Él. Esas consolaciones son la luz en medio de la oscuridad. Esas consolaciones son el puerto seguro en medio del temporal. Esas consolaciones son el ancla en medio de los vaivenes de esta vida. Dios es Dios de consolación. Fíjate lo que dice Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, el Dios de la consolación, Él sabe consolarnos, consolar a sus hijos cuando estamos sumidos en la confusión. Es el origen de la verdadera consolación. ¿Y sabes? Hay un instrumento, hay un medio mediante el cual Él nos transmite esa consolación. Ese medio lo tenemos en el versículo anterior, el 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En medio de la confusión de pensamientos humanos, propios y ajenos, aquí tenemos la consolación que viene de las Escrituras, que es palabra de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso tenemos que venir a las Escrituras para beber, para comer de ellas, para recibir la claridad y la luz que necesitamos. La consolación de las Escrituras. Aquí están las promesas de Dios, las verdades firmísimas de Dios, sus certezas, no las opiniones de los hombres o las nuestras. Hoy el mundo, todo el mundo da sus opiniones, publicadas me refiero. Históricamente cada uno daba sus opiniones siempre, pero se ha producido un vuelco en la situación y ahora hasta el que no sabe hacer la O con un canuto da sus opiniones publicadas en internet. Y ahí está. Te suelta lo que sea y ya está. Pero aquí no estamos hablando de opiniones, aquí estamos hablando de la consolación de las Escrituras. ¡Qué diferencia! Y aún más, es que Dios nos ha dado el Consolador. El Consolador. Hasta cuatro veces Jesús le llama así al Espíritu Santo en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. El Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Podemos tener consolación? ¡Claro que sí! Dios de consolación, las Escrituras de consolación, el Espíritu Santo, el Consolador. Tres escenarios: el abatimiento, la caída y la confusión. Hay salvación para el abatido, hay salvación para el caído, hay salvación para el confundido. Gloria a Dios. En esta mañana podemos venir, debemos de venir y acercarnos a Él para que Él, en el caso de que estemos en uno de estos casos o en los tres, y probablemente más de uno y más de dos estamos aquí metidos en esta situación, vengamos para obtener de Él eso. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por esta preciosa palabra, Señor, que tú nos has dejado, más preciosa que el oro, que las piedras preciosas, Señor, más valiosa que todo lo que pueda haber en este mundo. Señor, queremos venir en este día ante ti. Necesitados como estamos, faltos como estamos, Señor, de ti. Tú eres nuestra roca y nuestra salvación. Señor, que tú seas el que nos saque, el que nos dé la victoria en medio de todos estos escenarios. En el nombre de Jesús. Amén.